Media. Mantente al tanto del mundo sin censura.
Te he dicho otras tantas veces, ¿quién se atreve, comenzando un programa de radio con esta canción maravillosa, quién se atreve a pararla? Pararla en la botonería de la consola, está Viñoli que hace eso y Mike también. Y de este lado del cristal, pues este tu amigo servidor Pepe Forte, que tendría que decirle, Viñoli, Mike, abrid el micrófono, please. Pero es que ninguno de los tres queríamos hacer eso, porque ¿quién para esta canción? Esto es lo que este servidor y tu amigo Pepe Forte en esta emisora que es Radio Martí y este programa que se llama La Barbacoa de Pepe siempre la ha llamado canciones locomotoras. Porque ¿quién para una locomotora? Es una locomotora de vapor sin frenos. Y es lo que es esta canción tan hermosa y tan bella que uno lo que le da ganas es de seguirla escuchando, de cantarla, porque no solamente es una canción bella, sino que además es una canción noble, bonita. Para aquellos que creemos en Dios, yo estoy ahí. Esta canción yo creo que es una gran sombrilla que abarca cualquier credo. La canción no es exactamente cristiana, ¿sabes? A pesar de que la canción se llama My Sweet Lord, o sea, mi dulce Señor. Y va por esto de Hare Krishna, que es la fe esta hindú. Y Aleluya también, que dice la palabra, lo menciona. Y este señor es George Harrison, esta canción que es del año 1970. Y hemos comenzado con esta canción porque te quiero contar la historia de la canción y esto es la continuación, este programa que tiene también un lenguaje privado y único de él. Esto es lo que se llama una canción matrioshka o tema matrioshka, que significa que hay un tema y como la muñequita esa folclórica rusa, no soviética, sino rusa. Dentro de una está la otra y dentro de la otra está la otra y dentro de la otra está la otra hasta que llega la chiquitita. Y esto es lo que está pasando justamente hoy por el hecho de que estuvimos comentando del himno nacional cubano ayer a propósito de los 150 años de nuestro bellísimo himno nacional. La Bayamesa, como originalmente se llamó, el himno de Bayamo, como también se le dijo, y estuvo haciendo un abordaje aquí que, nada, se ha sabido que hay una coincidencia, yo prefiero verlo de esta manera, yo no voy a repetir el tema de ayer, pero hay una coincidencia de nuestro himno musicalmente hablando con un aria de la ópera Las Bodas del Fígaro de Mozart, que es una ópera bufa, por otro lado. Y sí, coincide. Y ayer anuncié que... Y hay quien dice que es un... No llega a plagio en el sentido que la palabra plagio, que significa copia, la palabra plagio tiene hoy día otras derivaciones porque termina en el aspecto, en el asunto legal, que se va a la corte y se decide si es plagio o no. La demanda que le pone habitualmente a la persona que se considera agraviada porque le han copiado la pieza y sobre todo se le copia sin remuneración, sin indemnización, entonces que termina en plagio. Y precisamente por esta historia de que hay quien dice que Perucho Figueredo copió el área, ya comenté lo ayer, que a mí, suponiendo que haya sido de esa manera, yo en primer lugar no lo veo así. Y aunque fuese así, como dije, repito, este es mi editorial, a mí no me importa porque yo encuentro mi himno tan bello y tan hermoso que y me emociona, que a mí, nada, eso para mí no tiene significación ninguna, porque además termina siendo otra criatura, como pasa con el caso de My Sweet Lord, que es el tema que tenemos aquí hoy. Que My Sweet Lord, después de esta pieza que fue tan grande, que es seguramente esta es la pieza más importante de George Harrison en tanto que ex-Beatle, sin embargo se produjo un escándalo casi inmediatamente. Lo que pasa es que la popularidad y el conocimiento público de este pleito por plagio vino después. Pero sí, George Harrison tuvo que enfrentar una demanda por plagio con esta pieza que se llama My Sweet Lord, sobre un original. Es la historia que te tengo aquí justamente ahora, en esta, como una derivación, como una ampliación del tema ayer, de que incluso también comentamos ayer que la Marsellesa está montada, el himno francés, sobre otro par de piezas del universo clásico que la anteceden en tiempo también. Y ayer nos quedamos acá, quienes escuchamos el programa, asombrados, con escalofríos, de ver la similitud. Parecía una silueta encima de la otra, parecía una copia al calco. Y prometí de esa manera que en el mundo de la música, este no es el caso, el único caso, hay varios casos. Por ejemplo, The Bee Gees tuvieron que enfrentar una demanda también en los años 70 por la canción How Deep Is Your Love, que una persona independiente dijo: yo escribí esa canción, y de alguna manera vino a parar al buró de Berry Gibb, y la canción aparece como él, y tuvo que enfrentar, y hay varios casos de plagio. Y entre los casos de plagio, de los más, digamos, no sé si interesante será el calificativo, está el de My Sweet Lord, cuya historia te voy a contar ahora, y que fue un plagio que comenzó casi inmediatamente cuando la canción salió. Sin embargo, se mantuvo como en las sombras este pleito y cobró notoriedad después. Y es lo que te voy a contar. Primero, habiendo escuchado a My Sweet Lord, como una ampliación de lo de ayer, esta canción es de George Harrison, escrita por él en música y letra. Esta canción salió a la radio americana, salió en noviembre del año 1970. Salió a bordo de un disco que se llama All Things Must Pass, o sea, todas las cosas deben pasar. O sea, pasar en el sentido de que pasan de largo, a eso es a lo que me refiero. Y este es un disco muy interesante de George Harrison, que si no lo tienes, si lo consigues no te vas a arrepentir, porque es un disco potable, un disco que es maravilloso escucharlo y todo eso. Y por supuesto, si no lo tienes, tu alternativa será tu dilecta y querida y dedicada tía de Hialeah, ese tía. Pepe Ford te dijo en su programa La Barbacoa que Harrison tiene un disco del año 1970 que se llama All Things Must Pass, en el cual viene la canción My Sweet Lord, y yo lo quiero tener, y tu tía te va a mandar el CD o te va a mandar los MP3, como sea, pero te los va a mandar para allá. Pídeselo. Este disco es una maravilla, y este disco a mí a veces me da tristeza. ¿Tú sabes por qué razón? Me da tristeza porque Harrison, lo mismo que le pasaba pues a Ringo, le pasaba que, y George Martin una vez, esto no es chisme ni revista del corazón, lo vi públicamente en una entrevista que le hicieron, decir que le daba pena, que tenía después una especie de mea culpa, que como los que le traían las grandes canciones de los Beatles eran John y Paul, y algunas veces en conjunto, además de que en muchos casos George Martin, eso fue lo que pasó por ejemplo en el caso de Penny Lane, es lo que pasa además también en A Day in the Life, en que George Martin los sentó a ellos dos y les dijo: ¿por qué ustedes, los dos, no hacen una canción? Pues George Martin era un tipo genial. Una canción juntos, pero por separado. No que se sienta a componer en conjunto, sino tú haces una parte y tú haces la otra, y vamos a ver qué sale de eso. Y de ahí es que sale justamente A Day in the Life. Y George Martin, de una vez lo vi decir, un inglés, un tipo que era un caballero, lo vi decir con pesar que le daba pena, que se dio cuenta, pero también lo justificó como diciendo: a mí los que me traen los grandes éxitos, los grandes hits, son Paul y John. Y yo le prestaba más atención a ellos dos que la que le prestaba a Ringo, que tenía menos canciones aún, y a George, que George era un magnífico compositor. Y eso trae como consecuencia que durante un tiempo, en los 13 discos que tuvieron según la colección inglesa los Beatles, muchas veces George y Ringo tenían a bordo de cada disco solamente una canción. George un poco más. Y fíjate si es así, una cosa que da tristeza. Que por ejemplo en Abbey Road, que a mí es mi disco preferido, aunque durante los años que fueron pasando, yo comencé a darme cuenta que Abbey Road no es el mejor disco de los Beatles. Es el más moderno, el más contemporáneo, porque ya eso es la transición 60 a los 70, y es un disco maravilloso, pero los dos mejores discos de los Beatles, yo sigo pensando que uno es Rubber Soul y el otro es Revolver. Pero ocurre que justamente ahí en Abbey Road es la primera vez, en la época que estaban los vinilos, los discos de estos de plástico negro, es la primera vez que en un disco de los Beatles George Harrison tiene mucho más de una sola canción. Y por otro lado, es la primera vez que una canción de George Harrison viene a la cara A. En la época, insisto, que estaban los discos de vinilo, que era cara A y cara B, o lado A y lado B, o cara 1 y cara 2, generalmente las canciones de Harrison y las canciones de Ringo iban a parar a la cara B. Y la canción que viene ahí justamente, que además mucha gente, muchos musicólogos dicen que es la canción más grande del disco, cosa que yo tampoco dudo, y a veces termino pensando, es Something, que es una canción bellísima. Something es una canción hermosa y aparece en la cara A por primera vez. Y eso fue trayendo como consecuencia que esto de sentirse relegado, tanto a Harrison como Ringo, varias veces son de los primeros que comienzan a manifestar deseos de abandonar la banda, porque no eran contemplados, no eran, se sentían en segundo lugar y francamente estaban en segundo lugar. Y hay quien dice que no, pero sí, eso es la pura verdad. Si tú te pones a leer ahora, como he logrado hacer durante muchísimo tiempo, a ver la historia de George, si te lees su autobiografía, que también si tú lees inglés, en español no sé si existirá, quizás en España, que se haya publicado en español, no lo sé. La biografía escrita con Derek Taylor, que era muy amigo de él y fue el manager de prensa de los Beatles, sobre todo en la última etapa, se sentaron juntos los dos porque George no escribir como tal. El libro, prácticamente quien lo escribe, que era periodista, es Derek Taylor, que fue, ya te digo, representante de prensa de los Beatles. Y aparece firmado por los dos la autobiografía de Harrison, que se llama I, Me, Mine, que es además el título de una de las canciones que aparece en Let It Be. Y él lo dice y tú te das cuenta ahí que Harrison, y después cuando en el año 1996 sacaron esta colección, que eran tres CDs dobles cada uno, que se llama The Beatles Anthology, que fue que encontraron canciones no grabadas y cosas de descarte y tomas y no sé qué aparte, y las pusieron juntas. Eso fue en mayo del año 1996, y yo, por supuesto, el primer día que se anunció, estaba ahí en la discotienda para comprar mi disco. Ahí justamente, junto para promover esos tres discos que se vendieron en el año 96, comenzó en mayo y terminó en diciembre, hicieron un documental que después se vendió, yo lo compré y a cada rato lo veo y me lo llevo a veces mi CD, mi DVD, me lo llevo para verlo en el avión y todo eso. Y tú te das cuenta, no sé si lo habrás visto, ojalá lo puedas ver, dile también a tu tía de Hialeah que, tía, Pepe me dijo que existe en colección de DVD, existe que se llama The Beatles Anthology, o sea, la antología de los Beatles, y es un material visual que son como seis, es caro, ¿sabes? Cuesta más de $100. Son como seis DVDs, ya incluso posiblemente sea incluso un poco difícil de encontrar hoy, a lo mejor se encuentran de uso, pero yo creo que tú me lo mandes. Y cuando tú te ves ese material que se puso en televisión, se estrenó como apoyo a los CDs, esto que te estoy mencionando, te das cuenta en las entrevistas que en ese momento no había muerto, Lennon ya había muerto, pero George no había muerto todavía, por supuesto, y tú te das cuenta que George estaba resentido, que George estaba triste, que George llegó a tener rabia contra los Beatles. Y cuando tú te lees la autobiografía y ves este material que te cuento, terminas con la conclusión, de verdad, se te va a aparecer en la cabeza esta figura de que tú dices, caramba, si George estuviese vivo ahora y tuviese la posibilidad de montarse ya al final de su vida en la máquina del tiempo y darle atrás, George habría hecho eso si hubiera llegado al año 57, cuando estaba The Quarrymen, que lo inventó, que es la base justamente de los Beatles, porque quien inventa la banda es John Lennon, que se llamaba The Quarrymen cuando estaban en la secundaria. Después trae a Paul y todo eso. Si George pudiese montarse en la máquina del tiempo y ir atrás, tú te das cuenta a través de ese documental de que George jamás habría venido a bordo de los Beatles. Era tal su resentimiento, su tristeza por sentirse de esa manera, que eso trae como consecuencia, yo no pierdo Cuco, mi querido amigo Cuco, no pierdo el hilo, yo regreso acá. Te digo todo esto porque George, en este tiempo en los Beatles, fue escribiendo canciones y canciones y canciones que se le fueron acumulando y que nunca le permitió George Martin que viniesen a los discos de los Beatles. Por esa razón es que esa gran cantidad de canciones, cuando los Beatles se separan, el disco que saca George Harrison, su primer disco solo, tenía tanto material que era como una especie de eyaculación gigantesca, una especie de orgasmo musical. El disco tenía tres placas de vinilo, y en esas tres placas de vinilo pues estaba My Sweet Lord. Ocurre que esta pieza, a la cual te voy a seguir hablando hoy en el resto del programa, esta pieza tiene que enfrentar una demanda de una agrupación que se llamaba The Chiffons, que eran tres chicas afroamericanas y la canción se llamaba He's So Fine. Y esta canción, He's So Fine, que es del año 1960, vamos a escucharla. Vamos a escuchar la canción aquí. La canción, sin duda, ¿sabes? Tenía el Dulain Dulain que se usaba en esa época. My sweet Lord. Eso fue en Yoli.
Wish she were mine.
¿Es la canción o no es la canción? He's So Fine del año 60. ¿No es My Sweet Lord de George Harrison del año 1970? ¿Es o no lo es? Sí lo es. Suena distinta la canción, tiene otra cadencia, pero sin duda es la canción. Ok. George Harrison admitió que sí, que él conocía. George Harrison es un muchacho que nació en el año 43, en el año 60 quería tener un muchachón. Estaba haciendo música y esta música toda cruzó el Atlántico de aquí para allá. Por supuesto que He's So Fine fue conocida, él la conoció. Él nunca negó conocer la canción. Aquí está My Sweet Lord. He's So Fine, es la canción. Dime si no, tú que estás escuchando ahí, ¿se parece a He's So Fine o no? Sí es la canción. He's So Fine es del año 63. Estuvo en el número uno de las listas de Billboard en el año 63, exactamente en la primavera del 63, la original He's So Fine de The Chiffons, en el primer lugar por 4 semanas consecutivas. Tiene eso que se llama Dulain, 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 que acabas de escuchar ahí. Y es una típica canción escrita por Ronald Mack, que hizo varias canciones de ese corte. Y The Chiffons la interpretó y por supuesto que George Harrison conoció esta canción. Ahora bien, Harrison publica este disco, All Things Must Pass, en el año 70. En noviembre del 70 es que esta canción sale al aire, la canción My Sweet Lord. Con la cual voy a cerrar también otra vez, pero voy a contarte esta parte de esta historia. Esto realmente es el primer éxito de George Harrison en tanto que ex-Beatle. O sea, la primera canción que saca George Harrison al aire en Estados Unidos y en Inglaterra, por aquí pegó muy bien la canción, es esta canción, esta My Sweet Lord. La canción tiene este canto de glorificación a Dios a través del Dios Krishna. Hare Krishna es como si fuese aleluya en el mundo. Acuérdate que George Harrison se mete en el mundo este de la fe hindú. Y aquí sí que va a decir hindú, porque quiero decir esto. Yo voy a salir ahora aquí en este momento otra vez, vamos a escuchar My Sweet Lord. Otra vez, acuérdate que hay gente que dice a los indios le dice hindú. No, a los indios el gentilicio, lo correcto es decirle indio. Lo que pasa es que se ha quedado indio para el caso de los indios de Hispanoamérica, en Latinoamérica. Pero lo correcto es decirle indio. Hindú realmente, la palabra, el calificativo hindú, va más bien para el lado de la fe, el lado de la religión. Esa es la precisión correcta. Estuve durante mucho tiempo diciendo hindú, por no decir indio. Indio es lo correcto. Indio es el que viene de la India. Y tú sabes que esto viene a través de su amigo, pues, Ravi Shankar, que le enseñó a tocar la cítara. Y Harrison se quedó enamorado de la India. Y, por tanto, Harrison termina en la fe esta. De hecho, Danny, su hijo, se llama Danny, porque Danny, aunque parece que es en inglés, significa, pues en hindú significa wealthy, o sea, una persona rica, pero rica espiritualmente. Y él se quedó con ese mundo de cruzar las manos, decir namaste, él se quedó con esa onda. Y por eso es que él hace My Sweet Lord, mi dulce señor. con esta onda de Hare Krishna. Vamos a salir otra vez aquí con lo que queda, con la canción, para regresar y acabar de contar la historia de este brete que se formó de plagio con My Sweet Lord y He's So Fine. Ya vuelvo contigo.
La temporada de huracanes para Cuba y el Caribe comienza el 1 de junio y se extiende hasta el 30 de noviembre. Es muy importante que usted y su familia se mantengan informados y preparados. A continuación, Radio Martí le ofrece una guía con medidas preventivas a tener en cuenta antes del paso de uno de estos fenómenos atmosféricos por su localidad. Organice junto con su familia y tenga preparado un plan de emergencia que consista en proteger su vivienda lo mejor posible, cubriendo todas las puertas y ventanas con los materiales disponibles. Determine de antemano las rutas y los centros de evacuación donde pueda refugiarse con su familia y sus mascotas. Equípese con artículos de emergencia tales como velas, faroles, linternas, teléfono celular, un radio portátil de baterías y, si es posible, un botiquín para primeros auxilios. Abastézcase con todos los alimentos en conserva que pueda y un suministro de agua potable para por lo menos 3 días. Pode los árboles y arbustos que puedan dañar su vivienda o la de sus vecinos. Limpie las canales de los techos y las alcantarillas que pudiesen tupirse. Recoja los objetos de su patio, balcón o azotea, tales como antenas, tanques, macetas, escombros o basura, que pudiesen convertirse en proyectiles debido a la intensidad de los vientos. Tenga al menos una muda adicional de ropa y zapatos y una manta de dormir para cada miembro de la familia. Reúna los artículos especiales para bebés, ancianos o miembros de la familia con discapacidad, incluyendo los medicamentos de prescripción. Asegure sus documentos legales en un lugar seco. Introdúzcalos en un nylon o contenedor impermeable y manténgalos a su alcance en todo momento. Cuando lo tenga todo listo, ofrezca ayuda a los menos afortunados. Consulte con sus vecinos u otros familiares que pudiesen necesitar su asistencia o su asesoramiento. Y recuerde lo más importante: el sentido común y la prevención son su mejor salvavidas. No arriesgue su vida ni la de su familia. Manténgase siempre en sintonía con Radio Martí para estar al tanto de los pronósticos, las alertas y las advertencias más recientes sobre cualquier fenómeno atmosférico.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. siempre contigo. El 8 de diciembre de 1948, dos días antes de la presentación formal de la Declaración Universal de los Derechos Humanos ante el mundo, el doctor Guy Pérez Cisneros, quien fuera secretario general de la delegación cubana ante la Conferencia para la Creación de las Naciones Unidas, resalta en su discurso la importancia de la creación de este documento universal.
Los miembros de la delegación cubana, en estos momentos de alegría, en que a cada uno debe dársele lo suyo, tiene el deber de reconocer la labor de gran mérito de la Comisión de los Derechos del Hombre, que trabajó incansablemente durante 2 años bajo la inspiradora presidencia de Mrs. Roosevelt y que redactó en verdad un valioso proyecto de documento que expresaba con belleza y con fuerza la aspiración más elevada del hombre del siglo XX, el advenimiento de un mundo en que los seres humanos, liberados del temor y de la miseria, disfruten de la libertad de palabra y de la libertad de creencia.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Que no la vas a dejar vivir, pero tu tía es queridísima. Porque tú le vas a decir ahora, tía, dice Pepe Forte en el programa La Barbacoa, que me mandes aquí a La Habana o a Camagüey, a Santiago de Cuba, que me mandes el DVD que se llama Concert for George, que fue que en noviembre del año 2001, al año de haber muerto George Harrison, los amigos de Harrison, organizados por Eric Clapton, que era su gran amigo, hicieron un concierto con los grandes amigos de Harrison, un concierto en el Albert Hall en Londres, un conciertazo tremendo, y todo lo que hicieron fue tocar para celebrar el genio y la existencia y la personalidad de George Harrison. Lo que hicieron fue que tocaron canciones de él. Estaba Clapton, estaba, bueno, Danny, su hijo, que es igualito que él, tocó ahí, y tocó Jeff Lynne, el de Electric Light Orchestra, que fue uno de los grandes organizadores del evento. Y entre los que tocó, y estamos escuchando en este momento, pues, My Sweet Lord en su voz, tocó pues su gran amigo, pues, Billy Preston. Interpretó la canción y por supuesto que Billy Preston, como el gran tecladista que fue, Billy Preston murió el día 6 de junio del año 2006, pues interpretó esta canción, My Sweet Lord, que es uno de los grandes momentos de este concierto. No es el más alto. El momento más grande, creo yo, y especialmente cae otra vez en la voz y en los dedos y en el teclado que toca un Hammond. El Hammond, que es un órgano que yo, francamente, déjame decirlo aquí, yo odio el Hammond. Es la razón por la cual a mí The Doors, que es una super banda, a mí no me gusta porque la organeta esa no me gusta. Sin embargo, el único tecladista al cual yo le perdono y que toque órgano Hammond, que es un órgano y es un instrumento de teclado muy importante, es justamente a Billy Preston, que lo toca de una manera espectacular. Y el momento más alto del concierto, en este concierto que se llama Concert for George, o sea, concierto para George, no concierto de George, sino concierto para George, es cuando él canta otra canción de Harrison que se llama Isn't It a Pity, en la cual hace una descarga con el órgano que es así, pero que francamente espectacular, y tú le vas a pedir a tu querida tía Hialeah que te mande a Cuba este otro DVD porque la vas a pasar muy bien con este DVD maravilloso con la música de Harrison. Y ocurre que fueron muy amigos, y esto te lo estoy contando, ¿dónde? Pues aquí en Radio Televisión Martí. Soy tu amigo Pepe Forte, este programa que se llama pues La Barbacoa de Pepe. Fueron muy amigos, desde hacía tiempo, desde la época de Hamburgo, se habían conocido. Harrison, que es el más joven de los Beatles, había conocido pues a Billy Preston. Y para el año 70, el 68 fue exactamente ya esto, cuando están grabando lo que fue el penúltimo disco de estudio a nivel de grabación de los Beatles, que fue Let It Be, que sin embargo no es el último disco que sale al mercado. En Let It Be la banda se estaba llevando ya tan mal que el disco lo graban y lo engavetan. Y ya habían decidido que se iban a separar, y cuando ya deciden que se van a separar, los Beatles llaman a George Martin y le dicen, mira, vamos a hacer un disco de despedida, que fue Abbey Road. Y George Martin dijo, bueno, tienen que dejármelo producir, porque el otro disco que lo produjo fue Phil Spector, Let It Be no lo produjo George Martin, tienen que dejarme hacer el disco como yo quiera. Y le dijeron, sí, sí, como no, tú has sido nuestro productor estrella toda la vida. Hicieron Abbey Road, por eso es que Abbey Road sale en el año 69, y Let It Be, que había sido grabado antes, sale en el año 70 con los Beatles ya prácticamente separados. Esa es la historia que hay realmente de esta historia acá. Ahora bien, cuando están grabando Let It Be, la banda ya estaba tan mal que incluso lo que había hecho Ringo en el año 68, que abandona la banda cuando estaban grabando el álbum Blanco y se va, justamente el día 17 de enero del año 68, cuando están de 69, que están grabando Let It Be, Harrison se incomoda tanto con Paul exactamente que se fue y se marchó y se fue y dijo que no regresaba. De manera que este disco que le fue tan mal, que se estaban llevando tan mal, cuando Harrison decide regresar, con tal de que las tensiones interpersonales entre ellos cuatro se arreglen, Harrison dijo que es lo que pasaba, que cuando en una casa había una pelea entre la familia, el marido, la mujer, la hermana, lo que fuera, y llega una visita, la gente se compone. Y es la razón por la cual Harrison, tratando de evitar esto, trae a bordo de la grabación de Let It Be, del disco en total, trae a Billy Preston, que es el que toca los teclados en Get Back y los teclados en otras canciones del disco, y eso trajo más o menos que pudiesen, gracias a la presencia cohesionadora de Billy Preston, que pudiesen terminar el disco Let It Be. Acuérdate que los Beatles son una carrera. Los Beatles son una carrera, tienen tantas cosas interesantes que son francamente una carrera. En esa época George se sentía tan mal que él sale y graba una canción que se llamaba Guagua. Así, cuando parece que di guagua como en Cuba, pero no, es W-A-H, guagua. Una canción de la rabieta que le dio, y escribió esa canción. Y esa canción, junto con My Sweet Lord, estas canciones todas vienen a parar a este disco que fue una especie de, repito, yo creo que cada vez que yo digo que ese disco que se llama All Things Must Pass, de George Harrison, fue una especie de orgasmo contenido, creo que es la mejor palabra para describirlo. El hombre estuvo, pues, como te cuento, estuvo grabando y cantando, sobre todo escribiendo canciones que nunca pudo poner en ninguno de los discos de los Beatles, por eso que hace este disco tremendo. Ahora, ¿qué pasa? En ese disco es que está My Sweet Lord, y cuando él graba My Sweet Lord, sale, la canción es número uno, la canción fue un tremendo éxito y todo eso, y qué cosa, ¿en qué termina esto? Esto termina que de pronto se dan cuenta que My Sweet Lord, que estabas escuchando ahora de esta manera maravillosa por Billy Preston en ese concierto en vivo, ocurre que se dan cuenta que la canción es He's So Fine. Van a corte, el autor, o sea, Ronnie Mac y The Chiffons, por supuesto, que son las que meten la pelea esta por plagio, lo acusan de plagio, y ocurre que tras un largo proceso en las cortes y un proceso legal, llegan a la conclusión, por supuesto, que Harrison tiene que acudir a las cortes. Harrison incluso se presenta con la guitarra, tiene que tocar los acordes. O sea, fue un juicio que duró un tiempo. Se dan cuenta que no, que Harrison reconoce que sí, que conocía He's So Fine, que él sabía la canción, que él la conocía. Sin embargo, termina, yo no sé si la corte, por la dimensión de Harrison, me da pena con estas pobres chicas, sí pagó, ¿sabes? Tuvo la compañía, tuvo que pagar, las tuvo que indemnizar. Pero estas chiquitas, las Chiffons, que eran mayores que Harrison, estas muchachitas afroamericanas, por supuesto que a la larga no tuvieron la trascendencia que tuvo George Harrison, que es una de las grandes figuras, no solamente como un Beatle, sino como ex-Beatle también, una de las grandes figuras del universo de la música popular. Harrison es un monstruo comparado, un monstruo en el buen sentido de la palabra, comparado con estas muchachas. Y yo no sé si será por eso, por las simpatías, por la trascendencia, por la producción de Harrison. El caso fue que la corte lo que decidió fue que se trató, escucha bien la figura, se trató de plagio subconsciente. O sea, él tenía la canción en la cabeza, tenía la plataforma, vamos a decir, el chasis, utilizando un término aquí de mecánica, de la canción He's So Fine, y sobre ella monta My Sweet Lord. De todas maneras, al punto que voy, antes de terminar de contarte las historias de My Sweet Lord, que son muy interesantes como canción, fíjate que ha dado para un programa entero. Junto con eso, que tuvo finalmente, George Harrison tuvo que tuviera la compañía, tuvo que pagar, la parte a la que voy es la siguiente. My Sweet Lord, aún admitiendo que francamente He's So Fine, es lo que pasa, por lo menos en mi lado, es la comparación, por eso es una derivación del programa de ayer. Lo que pasa con la ópera, con el área de la ópera del Fígaro y nuestro himno nacional, que termina siendo distinta y termina siendo tan grande nuestro himno comparado con el área de la ópera de Fígaro. Y la canción My Sweet Lord, comparada con He's So Fine, es tan grande, es tan bella, es tan hermosa, es tan conmovedora y es tan de todo, francamente, que a mí me importa, como dije ayer, me importa un bledo si Harrison copió la canción, porque termina siendo otra entidad. Yo quiero, vamos a escucharlo otra vez, Viñoles, porque esta canción es tan grande. Y atrás vamos a poner un pedacito de He's So Fine. Oh, no sé qué tú crees. Vamos primero a He's So Fine, Viñoles. He's So Fine, que yo no la quiero demeritar. Una canción, do lang, do lang, do lang. Ese fue Viñoles.
He's so fine, do-lang, do-lang, do-lang. Wish he were mine, do-lang, do-lang, do-lang. That handsome boy over do-lang, there, do-lang, do-lang. One with the wavy do-lang, hair, do-lang, do-lang. I don't know how I'm gonna do it, do-lang, do-lang, do-lang. But I'm gonna make
agradable
it mine.
Agradable canción, además muy 60s, muy early 60s. Esta canción es de la primavera del 63. Do-lang, 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 la canción muy agradable. Ahora, con toda la grandeza que puede tener la canción, que fue número uno, la canción no fue un hit así chiquitito, fue 4 semanas consecutivas número uno en el año 63. Pero ahora escucha esta canción, bueno, y ahora escucha My Sweet Lord.
¿Eh? I really wanna show you, Lord, that it won't take long, my Lord.
Y esta es la versión de Billy Preston.
My sweet Lord.
Hallelujah.
Pero si venimos ahora a la versión original de Harrison, la que él saca en el año 70, que tiene, esta, la de Billy Preston, es tremenda, fue emocionante por el concierto, pero la de Harrison tiene todo este feeling. Además es una canción que dice: mi dulce señor, ¿cuándo te veré? Me toma tanto tiempo verte. El hombre que quiere hasta morir con tal de ver al señor frente a él. Esta es una canción gigantesca, señores, y si está montada arriba He's So Fine, oye lo que te voy a decir, no me importa, no me importa para nada. Yo quiero ver ahora si Viñoli, que es un tipo tan increíble, y junto con Mike ahí, si conseguimos la grabación de My Sweet Lord en el concierto de Bangladesh, que Harrison la tocó. O sea, la canción es el 70, la canción sale en el 70, en noviembre del 70. El día primero de agosto del año 71 se hace en el Madison Square Garden el concierto de Bangladesh, que además es un concierto trascendente. ¿Por qué? Porque es un concierto, que es el primer concierto que se hace con fines, eso no había existido nunca. Señores, mire que en Cuba se ha demeritado este gobierno, si se le puede llamar así, de los últimos 60 años. Ah, le cayó encima el rock and roll, nos persiguió, le cayó encima los Beatles, todo eso pasó. Y entre las cosas de demeritar, que sí es un género que estaba hecho por drogadictos y por no sé qué cosa más, tienen que bajar la cabeza. Ya no sé si yo le habrá encontrado ahí la versión de... Ahí está. Hay que bajar la cabeza, porque la primera vez, Hare Krishna, dice él, la primera vez que se hace un concierto con fines sociales para recaudar fondos para combatir una hambruna fue con el concierto de Bangladesh. Una cosa súper noble y tremenda socialmente, lo que el comunismo nunca hizo. Lo hizo un grupo de rock and rolleros, ¿eh? Cállense la boca y no hablen más cosas que no son, Dios.
My sweet Lord, I really want to see you, really want to be with you, really want to see you, Lord, but it takes so long, my Lord.
Ahí lo tienes. Esto es la fecha gloriosa e inolvidable del 1 de agosto del año 1971, cuando en Madison Square Garden un solo día se hizo este concierto a pedidos. Estaba la crisis humanitaria de Bangladesh y Ravi Shankar, su gran amigo indio, le dijo: George, hagamos un concierto para recaudar fondos para evitar la hambruna y parar lo que está pasando en Bangladesh. Y hicieron el concierto. Ellos los dos reconocieron que pensaron que nunca iba a recaudar la cantidad de dinero que se recaudó. Fue muchísimo dinero. Pensaban que iba a ser, no sé, $250,000, algo así. Fue mucho más que eso. Y además la trascendencia en concierto, porque todos los grandes cantantes de la época vinieron a ese concierto con fines caritativos, que es el primer concierto de la historia de la humanidad, el primero con esos fines. Eso pasó ahí. Ahora, como esta canción es tan grande, que esa es la otra cosa, yo no sé si será cierto o no. La canción, la original, la de estudio, salió el día 23 de noviembre del año 1970. Salió en Estados Unidos y se publicó primero en la radio americana que en la radio de Inglaterra, que en la radio del Reino Unido. Ahora, las cosas grandes, todo el mundo, si tiene un chance, que quiere meter la mano y quiere decir que la paternidad de la canción pasa por la persona. En el caso de la grabación de estudio que se hizo en Inglaterra, de My Sweet Lord, sí. Por supuesto que sí está su gran amigo Billy Preston, está en la grabación de la canción. Ahora, junto con eso, yo no sé, esto hay que investigarlo un poquito más, porque quizás esto, si se investiga, los musicólogos que están allá, yo no puedo hacer eso. Yo estoy acá y además no tengo acceso a ese tipo de cosas. Quizás puedan averiguar, por ejemplo, sí se sabe que en la grabación de My Sweet Lord está Billy Preston. Que en la grabación está Eric Clapton, que era su gran amigo, tan buen amigo, que tú sabes que termina enamorándose Eric Clapton de Patti Boyd, que era la mujer de George Harrison, que a Harrison no le importaba mucho, y pasó eso. En la grabación, y eso pasa también exactamente, eso es lo que pasa también, cuando vienen, la canción se interpreta que estabas escuchando, My Sweet Lord, la estabas escuchando ahora en el concierto de Bangladesh, Ringo toca la batería, Clapton también está en el concierto porque vinieron ahí, Jim Gordon, del grupo Badfinger, y el resto de los integrantes de la banda británica Badfinger también estaban. Hay rumores de que quien toca la batería en la grabación de My Sweet Lord es Andy White. Y Andy White es este tipo con el cual Ringo no puede, porque cuando la primera vez que van a grabar Love Me Do con George Harrison, que le consigue el contrato con Decca, y van a grabar la canción, hay dos versiones de Love Me Do. Una en la cual toca Ringo como batería y en la otra no, porque cuando llegan allí, a George Martin, que no conocía a Ringo, tenía confianza en Andy White como baterista de sesión. Y le dice: no, tú no vas a tocar. ¿Y qué va a tocar es este? Eso es muy triste. Tú vienes con una banda que en ese momento no era lo que terminó siendo, pero ya la banda existe, tiene un contrato. Y llega el baterista titular y dice: tú no vas a tocar. ¿Qué va a tocar este que está aquí, que es el que no sé qué? La diferencia está en la siguiente. La versión de Love Me Do, te lo digo para que lo sepas, que tiene pandereta. Esa es en la que toca Andy White como batería. Y la pandereta se la dieron a Ringo para que se conformara. La versión que no tiene pandereta es aquella en la cual Ringo toca la batería. Pues finalmente a George Harrison le dio pena y dijo: a ver, vamos a grabar un Love Me Do contigo. Okay. Hay rumores de que él tocó ahí, justamente tocó justamente en la versión esta original, rumores de que tocó la batería en My Sweet Lord. Y también hay rumores, señores, de que Gary Wright, que es el cantante del 76 que hizo Dreamweaver, que también tocó ahí. Hay rumores que muy jovencito, Peter Frampton tocó la guitarra en My Sweet Lord. Y hay rumores de que también en My Sweet Lord tocó John Lennon. Esto no está aprobado, pero hay rumores de que sí, cosa que yo no dudo, porque el único que se apartó de todo eso fue Paul. Porque Paul era el que se puso mandón y Paul fue el que comenzó a caer antipático a los ojos de los otros tres integrantes de los Beatles. Pero los contactos existieron, sobre todo a George y Ringo, que se sentían disminuidos, se juntaron muchísimo al final de los Beatles, por esa razón que se sentían disminuidos, después que la banda se separa, se quedan juntos, y muchas de las grandes composiciones que Ringo logró poner en el mercado, como por ejemplo el caso de Photograph y el caso de Don't Come Easy, fueron canciones escritas en conjunto entre George Harrison, que era su gran amigo, y Ringo, que fueron de los Beatles los amigos más cercanos, mucho más que lo que fue Paul de John. Al principio se llevaban muy bien, era la época cuando comenzaban, pero comenzaron después las rajaduras con motivo del dinero, con motivo de la fama, con motivo de que cada uno fue descubriendo su propia personalidad, y esas son las cosas que pasan, de las cuales no hay que alarmarse. Yo creo que vale la pena otra vez que, habiéndote contado esta historia de que plagio subconsciente, que es lo que yo creo que en todo caso tiene que haberle pasado. Mira tú qué disparate yo estoy haciendo aquí, qué conexión tan loca. Yo creo que realmente lo que le pasó a nuestro querido y amado Perucho Figueredo respecto del área de la ópera El Fígaro de Mozart, yo quiero pensar que en el caso de Perucho Figueredo fue plagio inconsciente, subconsciente, tal cual le pasó a George Harrison con la canción He's So Fine. Yo lo quiero ver así y me encantaría pedirte que tú pensaras de la misma manera, porque la grandeza de ambas piezas es tan grande, la grandeza es tan grande, claro que sí lo es, redundante y cacofónico. Pero creo que vale la pena que uno piense en ese sentido, porque realmente nuestro himno es una pieza hermosa que creo que supera al área de Mozart, que era un genio, y a esta pieza, My Sweet Lord, creo que supera a He's So Fine. Gracias, como siempre, por la sintonía. Una hora, señores, conversando esta pieza, que fíjate, tenía tanto argumento que se pudo hacer. ¿Te dejo otra vez con qué? Bueno, pues te dejo con My Sweet Lord otra vez. Pero Viñoli, te dejo la, no sé, ¿con cuál te quieres ir? ¿Con la versión de la de Bangladesh? Mira, que este Viñoli es un pepillo, señores, qué cosa. Pepillo y redento. Gracias y bye bye.
Entérate. Entérate quién inventó la dinamita. Durante los últimos años del siglo XIX, Estocolmo era una gran ciudad silenciosa donde vivían ricos comerciantes noruegos y suecos que monopolizaban los intercambios comerciales entre Rusia y los otros países del norte de Europa. Era una ciudad que se iba extendiendo progresivamente. Las primeras industrias nacían en el límite de los inmensos bosques suecos y en los astilleros se trabajaba con una actividad incesante en la construcción de barcos. Alfredo Nobel nació al comienzo de tal prosperidad, el 21 de octubre de 1833. Su padre, ingeniero muy apreciado por su viva inteligencia, se había consagrado durante largos años al estudio de los explosivos, interesándose por conocer su composición química y sus efectos. Fue el primero que logró construir una mina submarina, es decir, un torpedo fijo o flotante que estallaba al menor choque y que se empleaba para atacar barcos enemigos o como defensa de los puertos. Este invento despertó el interés de todas las naciones europeas, deseando cada una de ellas adquirir la respectiva patente para poseer los derechos de explotación exclusiva. Cuando Alfredo Nobel era todavía un niño, el gobierno ruso propuso a su padre que se trasladara a San Petersburgo para instalar allí una fábrica destinada a la producción, en gran escala, de este tipo de aparatos de guerra. El padre aceptó, haciendo que el destino de Alfredo fuese crecer y formar su espíritu entre explosivos. No resulta sorprendente, por lo tanto, que, años más tarde, se dedicara él también a profundizar y revelar los secretos de esta clase de investigaciones. Comenzó sus estudios en Estocolmo, los continuó en San Petersburgo, y cuando solo contaba 17 años, su padre lo hizo viajar por Alemania, Francia, Inglaterra y Estados Unidos. Hablaba entonces ya con la misma perfección sueco, francés, inglés, alemán e italiano. Su genio se manifestó inmediatamente, bajo la sabia dirección de su progenitor, que fue el mejor de sus maestros. No tardó en ser conocido, sobre todo, por algunos inventos relacionados con diferentes sectores de la industria mecánica. No tenía aún 20 años cuando patentó un tipo especial de medidor, contador de gas, y un modelo de medidor de agua. Pero por esta misma época, un periodo difícil se iniciaba para los Nobel. Europa, que hasta el año 1815 había vivido angustiada por la guerra, deseaba ahora paz y tranquilidad. Las razones militares que habían llevado a Rusia a contratar los servicios del ingeniero sueco perdieron importancia, y el gobierno imperial decidió suspender la fabricación de minas submarinas y cerrar las fábricas. Cuando Alfredo regresó a Suecia con su padre y su hermano, quiso intentar la fabricación de nitroglicerina en grandes cantidades, estableciendo una verdadera manufactura. Esto era algo que nadie había osado imaginar, pues la producción de esta materia presentaba numerosos peligros. En 1864, cuando el éxito parecía seguro, una tragedia enlutó a la familia Nobel. Una imprudencia provocó una explosión que hizo saltar todas las instalaciones y causó la muerte de 5 obreros y la de Emilio Nobel, hermano menor de Alfredo. Poco tiempo después, Alfredo Nobel fundó la primera fábrica en Alemania y más tarde otra en Suecia, pero siempre con la incertidumbre del riesgo que ofrecía la manufactura de este tipo de explosivo tan peligroso. Fue entonces que el brillante científico tuvo la idea de mezclar la nitroglicerina con una sustancia permeable inerte. El resultado fue un explosivo mucho menos peligroso en su fabricación. Había nacido, pues, el detonador y el cartucho de dinamita. Amigos, Marcos Miranda los espera con mucho más en Entérate.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 6030 kHz, banda de 49 metros, en los 7355 y los 7435 kHz, banda de 41 metros, y a través de martinoticias.com.